Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándote. Estamos a una semanita de que acabe el estado de alarma y el confinamiento no nos ha sentado bien, no ha sentado bien a nuestra vista. La falta de luz natural, el uso continuo de pantallas ha provocado que muchos españoles vayamos a salir del confinamiento viendo peor. Es lo que nos ha dicho Enrique Cervera, que es jefe del servicio de oftalmología del Hospital Universitario de Valencia.
Hoy en día la oftalmología tiene dos problemas básicos a nivel mundial, la miopía y el ojo seco. Y el confinamiento lo que nos ha hecho es, en el fondo, potenciar efectos negativos sobre esos dos parámetros. ¿Y qué hemos hecho en el confinamiento?
Nos ha ido mal el confinamiento para la vista. La recomendación del doctor Cervera es la regla 20-20-20.
La Academia Americana de Oftalmología, en la parte pediátrica, aconseja una regla tan fácil como la que ellos denominan 20-20-20.
¿Qué quiere decir? Consiste la regla 20-20-20? Que cada 20 minutos, durante 20 segundos, mires a 20 pies de donde estás, o sea, 20 pies que son 6 metros. Durante el confinamiento, ya digo, hemos perdido vista y también hemos perdido tono vital, al menos eso es lo que se deduce de la lectura del barómetro de GAT3, una encuesta que toma el pulso a la situación de la sociedad española que publica hoy el diario ABC. Una gran mayoría, más del 73% de los españoles, somos optimistas hacia el futuro y eso es una cosa muy positiva. Pero ese optimismo ha caído casi 10 puntos desde finales de marzo. O sea, somos menos optimistas que cuando empezó el confinamiento. Es lógico. Eso puede ser explicación del shock que hemos sufrido. El número de personas que se han sentido tristes ha aumentado. Ya son más de la mitad. O sea, más de la mitad de los españoles se sienten tristes. Y un tercio de los españoles se han sentido o se sienten deprimidos, que es una palabra muy seria. La energía, la vida, la vitalidad, según esta encuesta, ha descendido 13 puntos desde marzo. Y aunque estamos cerca de recuperar una vida que se parece bastante a la que teníamos antes del confinamiento, también desciende de forma considerable la sensación de disfrutar, ¿vale? El disfrute de la vida se ha reducido. Claro, con uno de cada tres españoles deprimido o que dice que está deprimido y con menos energía que en marzo, pues de momento se hace complicado la tarea ardua de reconstruir el país, que es lo que tenemos por delante. El gobierno y el guirigay de los políticos no anima, desde luego, a recuperar la ilusión. Hemos escuchado demasiados eslóganes, demasiadas frases voluntaristas. Y ojo que este es el problema del voluntarismo, que está hecho contra la realidad y que al final suele ser peor el remedio que el problema. Esta mañana, algunos de los más importantes empresarios y banqueros de España, en un encuentro organizado por la OCDE, han reclamado consenso, no suprimir lo que funciona, seguridad jurídica y un plan de choque para hacer frente a la situación. Bien está que cada uno vaya reclamando qué es lo que necesita España para salir adelante, porque durante estos 90 días largos hemos escuchado fundamentalmente una voz, que hasta el fin de semana la hemos escuchado, la voz del presidente del gobierno, la voz de la oposición, pero habrá que comenzar un diálogo nacional para encontrar soluciones y fórmulas para hacer frente a lo que tenemos por delante. En cualquier caso, este problema de falta de tono vital, de tristeza, que está muy bien que aparezca en una encuesta, porque muchas veces la España oficial, la España que contamos los periodistas, la España de los políticos, tiene poco que ver con la gente. Está bien que sepamos que hay mucha gente que está triste, que sepamos que hay un porcentaje importante de gente que se siente deprimida. Si estamos deprimidos y más de la mitad de los españoles no nos sentimos llenos de energía, de nada sirven los mensajes voluntaristas que nos dicen que vamos a salir mejor. Pues mira, no vamos a salir mejor y no vale decir vamos a tirar para adelante cuando no hay energía para tirar para adelante. También nosotros, los ciudadanos de a pie, la gente, que sí, que necesitamos a políticos que dejen de pelearse, necesitamos a empresarios que tengan claro hacia dónde vamos, también nosotros tendremos que empezar a oír, a hacer oír nuestra voz, al menos entre nosotros, a dialogar, a que salga en nuestras conversaciones la realidad de la falta de energía, la realidad de las heridas que nos ha dejado el COVID y el confinamiento, y en esa conversación, que es necesaria, no tiene por qué ser una conversación en una radio, no tiene por qué ser una conversación en la calle, puede ser una conversación en muchos sitios, nos servirá para buscar razones, personas que nos ayuden a reconstruir no la historia del gran país, sino la historia de cada uno, porque la historia del gran país está hecha de esa historia de cada uno que necesita ser sanada, reconstruida, que tiene que recuperar la energía, y no vale, ya digo, tapar, decir, ahora yo aprieto los dientes y salgo para adelante. Hace falta mirarlo cara a cara, conversarlo, reconstruir las historias de cada uno. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la Consejería de Interior de la Generalitat ha decidido cambiar de destino de forma inmediata a los 6 agentes de los Mossos d'Esquadra que un juez de Manresa investiga por insultos racistas a un joven al que golpearon y llamaron mono. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Interior ha tomado esta decisión después de que SOS Racismo haya hecho público un audio en el que se puede escuchar esta presunta agresión. Hay en marcha una causa judicial en un juzgado de Manresa contra los 6 agentes que ya fueron citados el pasado mes de octubre, pero que se acogieron a su derecho a no declarar. La causa sigue abierta a la espera de practicar más diligencias hasta que no haya una resolución judicial. Interior cambia de destino a los agentes implicados, reiterando su rechazo a cualquier actuación basada en criterios discriminatorios. El consejero Miquel Buch y el director de los Mossos, Pere Farré, comparecerán en el Parlament para dar explicaciones.
Y a esta hora, gobiernos, sindicatos y patronal están reunidos para intentar llegar a un acuerdo sobre los expedientes de regulación temporal de empleo. En el borrador que ha enviado el gobierno a los agentes sociales sigue el 30 de septiembre como fecha tope para terminar con los ERTEs, aunque deja la puerta abierta a cierta flexibilidad. Los sindicatos son optimistas y piden su prórroga y una mejora de las condiciones. Desde la patronal también piden que no se elimine este tipo de medidas que funcionan. Ana Botín, presidenta del Banco de Santander, los defendía así en la reunión que han mantenido esta mañana grandes empresas, pymes y autónomos para buscar soluciones a la crisis.
Pero que hemos sido capaces de responder mejor que en 2008 y ha sido gracias no solo, pero en gran parte a los ERTE, que son programas de cese de actividad tanto de las empresas como de los autónomos y que nos han permitido parar el primer golpe de la crisis.
Y te cuento también que Francia suprimirá a partir de la semana próxima el límite de alumnos por clase que se había establecido al comienzo de la desescalada y reducirá las reglas de distanciamiento para que todos los alumnos vuelvan a sus centros. Corresponsal Asunción Serena.
Emmanuel Macron anunció anoche la vuelta al colegio de todos los alumnos a partir del 22 de junio, pero para eso será necesario aligerar las estrictas normas impuestas durante la crisis sanitaria, como lo ha confirmado el ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, en Europe 1. El aligeramiento principal es el de la distancia física. Era el elemento más restrictivo que obligaba a tener grupos de solo 15 alumnos. Ahora pasamos de 4 metros cuadrados por persona a un metro lateral entre una y otra, lo que permitirá acoger a todos los alumnos. Sí seguirá exigiéndose medidas como los gestos de distanciamiento o el lavado de manos frecuente.
Y en los deportes, la pelea entre Barcelona y Real Madrid por la Liga vuelve con una polémica arbitral. Luis Munilla.
Los dos han comenzado con victoria, sigue el Barça con 2 puntos de ventaja y hoy el técnico azulgrana, Quique Setién, ha hablado así sobre el 1-0 del Real Madrid ante el Eibar y si hubo fuera de juego de Benzema.
¿Qué pareció el primer gol del Real Madrid si no es una de esas circunstancias extrañas?
Claro, hay muchas cosas que no puedes controlar. Ayer 3 centímetros supone un gol válido o que no lo sea.
Por cierto que en el Barça, Lenglet entra por el sancionado Jordi Alba en la lista para recibir mañana al Leganés. En el Real Madrid, última hora, lesión muscular en el sóleo de Lucas Vázquez, pendiente de evolución. Y a todo esto, la jornada 29 se abre hoy con 2 partidos. A las 7:30 Levante-Sevilla y a las 10 Betis-Granada con el técnico bético Rubi en el punto de mira.
No tengo ninguna señal de dentro que sea así. Sé que cada partido es importante ganar porque si no siempre estás cuestionado. Parece que todo lo que nos salió el jueves es mi responsabilidad. Pues bueno, pues forma parte de mi trabajo y tendré que aceptarlo, pero no tengo la sensación diferente a otras semanas.
Tiempo de juego comienza a las 7:30 hoy para las emisoras COPE Más y aplicaciones móviles.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes. Se nubla poco a poco esta tarde de lunes, 25 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Para mañana tiempo similar con máximas de 25. Para el fin de semana volver al ambiente veraniego por encima de los 30 grados. En las carreteras, ahora mismo total tranquilidad. Y uno de cada cuatro ingresados por coronavirus en Madrid tenía más de 80 años. Los hospitales madrileños atendieron entre marzo y mayo a más de 10.000 pacientes de COVID-19 con más de 80 años. Y esto es el 25% del total. Parque Atlético de Madrid así podría llamarse el espacio que ocupaba el Estadio Calderón, cuyas obras de demolición están a punto de concluir junto al río Manzanares. Arganzuela presentará pasado mañana en el Pleno del Distrito la propuesta de asignar el nombre del Club Rojiblanco a ese lugar. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Empieza la última semana del estado de alarma. ¿Cómo nos afectará la llegada de la nueva normalidad? ¿Cómo le afectará a él? ¿Habrá dejado de perseguir a aquellos que se saltan las normas del confinamiento? Bueno, no elucubremos más. Qué vocabulario tengo. Y recibamos ya al incansable, épico y siempre mítico Juan Solo.
Ahí estamos. Hola, Pilar. Hola, Pilar.
Hola, hola, hola. ¿Qué
pues,
tal, Juan?
Pues mira, hoy lunes, te voy a decir una cosa. Esta semana me dan igual los cafres.
¿Ah, sí?
Sí, porque últimamente cada lunes venía muy encendido por toda la gente que se saltaba las normas.
¿Has conseguido pasar un poco del tema?
No, es que mira, el cerebro humano tiene una capacidad limitada. Por lo menos el mío. Y no puedes poner toda tu atención en dos cosas distintas al mismo tiempo. No, porque no te da. Una la haces mal. Y es que este fin de semana me ha ocupado muchísimo, pero muchísimo tiempo, la Liga de los Cantantes.
No lo entiendo.
¿La Liga de los Cantantes?
Pues sí. ¿Tú has oído hablar? ¿Has oído hablar de la Liga de la Justicia?
Son superhéroes, ¿no?
Son superhéroes, es un equipo de superhéroes que unen sus fuerzas para combatir el mal. Están Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman. Bueno, pues en España está empezando a formarse algo parecido. Una unión cósmica de cantantes que luchan por la verdad. El primero de todos,
te agarra muy suavemente,
Miguel Bosé.
Hombre,
no te quejarás, Pilar, que hoy te he puesto
sí.
una canción en su sitio.
No, porque yo lo hubiera preferido en Don Diablo, cuando dice Don Diablo.
Creo que ahora viene. Sí, vamos a ver si lo dice ahora.
Ya, pero ya no es lo mismo.
Don Diablo, que es muy cuco, siempre ahí sale con el truco del futuro.
Ay, bueno. Miguel Bosé. Miguel Bosé la semana pasada se destapó como un auténtico líder conspiranoico.
¿Oculta el gobierno la verdad?
Pues según él, sí. Según él, los gobiernos del mundo han creado el coronavirus para privarnos a los demás de nuestras libertades. Cuando digo los demás, quiero decir los que no estamos en ningún gobierno.
Y lo que no, los que no estamos en la Liga de los Cantantes, ¿no?
No, ellos luchan
bueno,
por Pilar.
Claro.
Por favor, Pilar, no te tomes esto broma porque
perdón. Perdón.
Bueno, Miguel Bosé también acusa a Pedro Sánchez de ser cómplice de este plan supremacista.
Si yo sé, señorías, que todo lo que haga yo y mi gobierno es ilegal, inmoral y hasta incluso engorda.
Miguel Bosé sostiene, no me estoy inventando nada, y lo de supremacista lo ha dicho Miguel Bosé, no lo añado yo. Miguel Bosé sostiene que la red 5G transmite el coronavirus porque lo vio en un vídeo de YouTube. También ha emprendido una campaña para convencer a sus millones de seguidores de que no deben vacunarse contra el coronavirus, ya que, atención, Bill Gates, el dueño de Microsoft, tiene un plan secreto para dominar el mundo.
Quiero dominarlo, hacerlo mío, aunque luego me aburra y me estorbe y llegue a odiarlo.
Bueno. Solo por el placer.
Oye, esta me da un miedo horroroso. Es un miedo horroroso, ¿eh?
Sí, sí. Oh. Bueno, Miguel, una cosa. Si hablan de esto tus amigos youtubers, no va a ser tan secreto el plan. Pero bueno, para Miguel Bosé, el malvado Bill Gates quiere introducir nanorobots en las vacunas.
Me parece que no lo ha entendido.
Te lo explico.
¿Nanorobots?
Nanorobots. Son robots de tamaño microscópico, casi celular. Según Miguel Bosé, siempre citando a Miguel Bosé, ¿eh? Según Miguel Bosé, las vacunas llevan millones de nanorobots en su interior. Cuando nos pongan la inyección, esos nanorobots se introducirán en nuestro cuerpo a través del torrente sanguíneo y el día en que la red 5G de telefonía móvil entre en funcionamiento, los nanorobots se activarán y tomarán el control de nuestras vidas. Miguel.
Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad?
Pues
oye,
sí.
Estoy alucinando de todas maneras con la teoría, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí, es.
Lo de los nanorobots ya me supera. Vamos,
¿tú esto lo ves?
Del chip prodigioso, ¿te acuerdas, no? De
sí, sí, es verdad.
De la película. Qué
pues
fuerte.
Sí, pero los nanorobots se asocian entre ellos. Claro, tú esto lo escribes en una para una película y te dicen, mira, este guión es estúpido, esto no vale para nada. O sea, tremendo. No hay quien se lo trague. Bueno, a lo mejor a Miguel Bosé sí le gustaría. El término psicológico para este tipo de afirmaciones que hace Miguel Bosé, pues realmente lo desconozco. Pero a nivel de la calle decimos, ¡vaya pedrada! Pues, una vez que entras...
Por lo menos, decimos
por lo
eso.
Menos. Una vez que entras en esta espiral, es muy difícil salir de ella. A lo mejor en Navidades Miguel Bosé no chupa las cabezas de las gambas por si contienen nanorobots.
No me parece que este chico sea muy listo.
Eso se refiere a mí. Pero Miguel Bosé no está solo. No, porque hemos dicho que hay una liga de los cantantes. Este fin de semana se le ha unido otro superhéroe de la canción.
El cocodrilo, astronauta soy, en órbita lunar.
Espera un momento. O sea, espera. ¿Se le ha unido el cantante de esa canción o el cocodrilo y el astronauta? Porque todo ha sido noticia en los últimos días, ¿eh?
Claro, es que todo está unido, Pilar.
O sea,
¿no te das cuenta de que todo forma parte de un complot? Claro,
pero
es Bunbury, es Enrique Bunbury.
Enrique Bunbury, claro.
El que fue cantante de Héroes del Silencio, pues tiene esta canción del cocodrilo astronauta. ¿Ves? Todo tiene un porqué. Enrique Bunbury también está en contra de que los gobiernos nos digan si tenemos que vacunarnos o no. En una entrevista ha dicho, comillas, estoy sano y no tengo por qué vacunarme.
Ya, es que normalmente las vacunas se ponen cuando estás sano, ¿verdad?
¿Has oído, Enrique? ¿Has oído lo que dice Pilar? Pues ahí está. Esto supone que tienes un desconocimiento total y absoluto de cómo funciona una vacuna. Como ha dicho Pilar, te vacunas estando sano para prevenir la infección. Una vez que estás enfermo, pues ya no sirve de nada vacunarse.
Ventajas de haber estudiado los clásicos.
Ahí está. Esto hay que tomárselo en serio, porque alguien estará en casa y será gran fan de Bunbury o de Miguel Bosé. No les hagáis caso. Mirad, viruela, polio, sarampión, enfermedades erradicadas casi en su totalidad gracias a la vacunación. ¿Tenéis idea de cuántos millones de seres humanos han muerto por culpa solo de estas tres enfermedades? A ver, chicos, que sois figuras públicas, no podéis decir majaderías porque vais a causar mucho daño.
Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Fíjate, Pilar, que los estoy tratando hasta con cariño.
Sí, la verdad es que me estás dejando asombrada.
Como el niño que ha cogido...
Es verdad que has empezado la semana mucho más zen, ¿eh?
¿Verdad?
Sí, sí, sí,
es como el niño que ha cogido una pintura y ha hecho garabatos en la pared y dices, hombre, esto no se hace. Bueno, pero Bunbury va más lejos porque tiene que superar el órdago de Miguel Bosé.
¿Y entonces?
Pues sobre que la Organización Mundial de la Salud o los gobiernos decidan vacunar a la población mundial, esto a él le subleva. Ha declarado, comillas... No sé a quién se le ha ocurrido, pero tira por tierra todos los derechos constitucionales del planeta. Aquí también hay que quedarse con la frase derechos constitucionales del planeta, porque el planeta en sí derechos constitucionales no tiene, los tienen sus habitantes, y eso siempre y cuando todos estuviéramos arropados bajo la misma constitución.
Lo he hecho por generalizar, ¿sabes? Por abreviar.
A lo mejor sin constitucional le había quedado hasta bien, ¿no? Los derechos del planeta. Bueno, en fin. Pero, Bunbury, de aquí a que pidas el contrato de arrendamiento de Venus, hay solo un paso, ¿vale? Bueno.
Pues no anda muy lejos, ¿eh?
No anda lejos.
Visto lo visto.
Sí, el cocodrilo astronauta. Por cierto, reflexión.
Por cierto.
Miguel Bosé también debe de pensar que vacunarse es como pagar impuestos, voluntario.
Tú eres muy malo, muy malo.
Bueno, un poco sí. Enrique Bunbury también felicita a...
¡Donald Trump!
¡Anda!
¡Donald Trump! ¿Por qué?
Por salirse,
pues por salirse de la Organización Mundial de la Salud. Está de acuerdo Enrique Bunbury con esto. Declaraciones de Bunbury, comillas... No poder salir ni estar con tus amigos y tener que andar con tapabocas es...
Todo esto es una mierda. Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida.
Pues sí, lo ha dicho.
¿Ha dicho eso?
No, lo ha dicho más, lo ha dicho peor. Lo ha dicho de una forma que yo no puedo transcribir, pero la palabra pues, mierda estaba, ¿vale? Deja,
vale, bien, vale. Pues ya está. Vale.
Y pregunta,
me queda claro.
¿Y si la pandemia se controla? ¿A qué dedicarán sus esfuerzos la Liga de los Cantantes? Pues he buscado una serie de causas absurdas que pueden abrazar Miguel Bosé y Bunbury cuando todo esto acabe.
Terraplanismo. La Liga de los Cantantes se va a dedicar al... ¿cómo?
Terraplanismo.
Vale.
Este año había previsto un crucero que iba a llegar al fin del mundo, una barrera impenetrable de hielo. Se ha suspendido por culpa del coronavirus. ¿Será una maniobra del nuevo orden mundial para que no descubramos que la Tierra es en realidad plana?
Por el amor de Dios, señor, ¿qué más podían hacer?
Hay otro tema.
¿Te imaginas? ¿Podría esto? Ser.
Bueno, si por poder.
Por
hay
poder,
otro tema,
por poder.
Hay otro tema que les va a encantar.
A ver.
Alienígenas. ¿Han vuelto a visitarnos?
Desde laboratorios subterráneos hasta experimentos con viajes en el tiempo. ¿Hitler tuvo secretos alienígenas impulsando la maquinaria de guerra nazi?
¿Los continuos cambios en las medidas adoptadas por nuestro gobierno en el tema de las mascarillas se deben a interferencias de conspiradores alienígenas?
A mí me gustaría.
Madre,
tenemos otra.
Estás liando, Juan.
Tenemos otra.
¿Tienes otra más?
Alguno habrá ahora que se habrá enganchado a medias y dirá, tienes razón, tienes razón. Siguiente tema. ¿Hay un cocodrilo del Nilo en el Pisuerga?
Era aterrador. Podía comerte, arrastrarte a la muerte.
¿O en realidad se trata de una maniobra de la Junta de Castilla y León para ocultar experimentos nucleares?
Aquí podría volver a sonar la canción de Bunbury también, la de también. Astronautas y cocodrilos.
Y mira, he creado un par de días más. ¿Cómo podemos estar seguros de que un año no tiene 390 días? ¿Nos están robando los gobiernos del mundo semanas enteras de vacaciones?
Podría ser.
Podría ser.
Podría ser.
¿Elvis era hijo de Richard Nixon?
No me pega. Esta no la veo, no la veo.
¿Hubo dos Marisoles, una morena y otra rubia?
¡Anda!
Pues esto, que dices, ¡pum, vaya disparate! Resulta que hay un portal en internet donde hay gente suscrita porque defienden que siempre ha habido dos Marisoles. Una morena y otra rubia. Sí, sí, hay gente que también...
No lo había oído en la vida, ¿esto en serio?
Pues, sí, hay una conspiración. La falsa
Ay,
Marisol.
Madre. ¿A qué cosas te dedicas, Juan, bueno, cuando entras en internet, YouTube y estas cosas?
Me lo paso
pipa. Pues nada, me alegro de que lo compartas con nosotros y con todos los oyentes de la tarde. Mira, me alegro también de saludar a Elena Grandal. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Yo traigo certezas con la Mutua.
Menos mal, vamos con la Mutua, eso, y nada, esas certezas.
Nada de teorías de la conspiración. Y mira, y las cosas claras, porque si te cambiaste a la Mutua fue por el dinero, ¿verdad? Porque te ahorrabas un dinero. ¿Y luego qué pasó? Pues no pasó nada. O lo que tenía que pasar, que justo después el coche te dejó tirado, pero la grúa pues vino enseguida. ¿Cuándo tiene que venir? La Mutua atiende más de 400.000 asistencias en carretera en menos de 30 minutos. Así que no te lo pienses, vete a la Mutua porque te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485 y sus agentes te van a atender teletrabajando. Tienes también todas las condiciones en Mutua.es, así que no te lo pienses. Y luego, pues vete a la Mutua.
Oye, Juan, por cierto, ya que estamos con misterios, no te vayas muy lejos, porque en un ratito me tienes que ayudar a descubrir un tesoro.
Me encanta.
Mi tesoro. Bueno, pero antes, ¿has tenido algún accidente doméstico en este confinamiento o anterior, confesable, que se puedan contar aquí?
Hombre, anterior, sí, he tenido muchos. En el confinamiento no, pero sí, tengo la manía de cerrar las puertas con los dedos dentro de las puertas del armario. Tengo todas las uñas destrozadas por eso. Soy estúpido.
Pero pasan cosas. A veces yo creo que cuando estoy muy torpe y me doy golpes y tal, digo, es porque no veo bien y no llevo puestas las gafas. Que a lo mejor, a lo mejor. Bueno, hablamos de eso con los oyentes. Rosa, ¿qué dicen?
Pues fíjate, cuando te pones a hacer algún arreglillo en casa con tu pareja o con alguien de la familia y siempre surge algún problemilla doméstico.
Buenas tardes a la gente. Pues yo estaba un día en casa arreglando un zócalo y al mismo tiempo mi mujer estaba limpiando un cuadro. Y entre ten cuidado no me pise y cuidado que no llego al cuadro. Y entre unas cosas y otras, mi mujer pues perdió el equilibrio, le dio, no sé lo que hizo, parece ser que le dio con la mano al cuadro, el cuadro se descolgó, e imaginaros dónde fue, a mi cabeza. No podéis ni imaginar el daño que me hizo. Pillé un cabreo con ella, luego la pobre, claro, no tenía culpa, le pedí perdón. Pero podéis imaginar el daño.
O sea, directamente a su cabeza. Pero a mí no, lo que me ha gustado, estaba yo arreglando un zócalo, como quien.
Estaba yo ahí. Pero los arreglillos en pareja está muy bien porque al final uno de los dos acaba lesionado.
Y encima te cabreas, claro, le echas la culpa al otro, que al final ha sido un accidente. Sí, en fin. ¿Qué te ha pasado a ti? ¿Qué problemilla has tenido en casa durante estas semanas o anterior que nos quieras contar en @latardecope, facebook.com/latardecope o 607-150602?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En tiempos de crisis, los líderes brillan. Y solo Carlos Herrera es capaz de sentarles a su lado en COPE.
Querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Ahora está al frente del Washington Post. Querido Martí Barón, siempre es un placer conversar.
Hola, Carlos, gracias por invitarme.
Don José María Aznar.
Muy buenos días, Carlos.
¿Cómo lleva usted el confinamiento?
Pues he perdido a mi madre, 28 años. He perdido a muchos amigos. No me he podido despedir de ellos.
Solo Carlos Herrera es capaz de arrancarles una reflexión serena de lo que está pasando.
Ningún país estaba preparado para esta amenaza.
La gente tiene que dejar de consumir la información chatarra.
Si no se encuentran las fórmulas políticas adecuadas, nos va a costar mucho salir adelante porque nuestra vulnerabilidad es mucho mayor que la de nosotros.
A los verdaderos líderes, los escuchas de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Los modelos de coche que tienen cámara de visión trasera para ayudarte a aparcar son muchos. Pero que sepamos, seguros que siempre te ayuden, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Soy Miriam de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de cualquier luna, le aplicamos a tu coche un tratamiento de desinfección gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de julio. Consulta las condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando vuelvas al trabajo, que nada te pare. Porque con tu Mercedes-Benz Citán puedes aprovechar al máximo tu jornada y en caso de que lo necesites, contar con vehículo de sustitución al momento para que no pierdas tiempo. Y es que en un día de trabajo cada minuto cuenta. Consulta las condiciones de financiación en nuestra web y descubre cómo te ayudamos en los primeros meses.
Hay un camino que nos lleva a conocer la excelencia de un producto con sello de calidad europeo, el jamón de Teruel. Un camino comprometido con el medio ambiente, con un proceso de elaboración que se desarrolla íntegramente en Teruel y cuyo resultado es un jamón tradicional con un sabor extraordinario. Denominaciones de origen de Europa, mucho más que un lugar. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea.
Contigo aprendí.
Lo normal para nosotros siempre ha sido estar a tu lado y al de tu negocio. Por eso, en esta nueva etapa, las más de 25.000 personas que trabajamos en CaixaBank vamos a seguir contigo para que recuperes tu vida cuanto antes. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Los clientes de Yastel están encantados con su fibra, porque va como un tiro y llega a todos los rincones de la casa. Y ahora llévate el descuentazo de Yastel. La doblemente irresistible al 50%. Fibra, dos líneas de móvil y 40 gigas por solo $29.95. ¡$29.95! Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Nos preocupamos por ti y desde Mitsubishi Electric te recomendamos el aire acondicionado con la mayor eficiencia energética y el mejor sistema de filtrado. Mitsubishi Electric, el único aire acondicionado con filtro plasma Quad Plus que neutraliza el 99% de virus y bacterias, garantizando el aire más limpio. Cuídate, cuídalos, siempre contigo. Mitsubishi Electric.
Las 5:30, las 4:30 en Canarias. Muy buenas tardes a la gente, gente. Este es el momento en el que Pilar Cineros y yo te contamos la última hora del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Estamos a la espera de que Sanidad haga públicos los nuevos datos sobre la incidencia del coronavirus en nuestro país. Hoy se está retrasando su publicación por parte de Sanidad, Pilar.
Sí, Fernando, así es. El Ministerio sigue a esta hora ajustando la información que cada día recibe antes de las 12 por parte de las comunidades autónomas. Así que según la última actualización de este domingo, el número total de muertes según el Gobierno pues seguía congelado en los 27.136, que no ha movido y tampoco explica por qué, no actualiza. Y los nuevos contagios bajaron a 48, la cifra más baja desde que comenzó el estado de alarma.
La Comunidad de Madrid, Pilar, no pedirá pasar la fase 3 el día 22 de junio.
Pues sí, así es, Fernando. La presidenta Ayuso cree ahora que ya no tiene sentido porque justo un día antes terminará el estado de alarma, lo que dejará en manos de las comunidades autónomas la gestión sanitaria. Cataluña, sin embargo, pide que Barcelona pase ya este jueves a la fase 3.
Los niños han vuelto hoy a jugar en los parques infantiles.
Es una de las medidas de alivio en los territorios que ya están en la fase 3 del desconfinamiento. Después de 3 meses con el cartel de no pasar, hoy por fin los más pequeños vuelven a disfrutar de los columpios.
Yo he quedado con mis amigos para andar en bici en el parque.
Tengo muchas ganas de ir a un parque para ir por el columpio súper alto.
Vuelve el turismo también.
Pues sí, los primeros 200 turistas alemanes ya están en Mallorca. Esta tarde llega un segundo avión procedente de Frankfurt con otros 200. Nada más aterrizar, se les tomará la temperatura y se les llevará hasta los hoteles o a sus segundas residencias.
Me gusta España, me gusta Mallorca.
Preocupación ahora en Pekín por los nuevos rebrotes.
Sí, un nuevo foco en un mercado de abastos ha obligado a confinar a más de 20 barrios. Se han encontrado restos de coronavirus en una pescadería. Se han hecho más de 70.000 tests para controlar el brote y evitar nuevos contactos.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Mi vida con más fuerza que desgana, abriéndome camino donde solo había zarzas, dejándome en los ojos más miel que en las entrañas.
Se está produciendo un interesante debate entre, digamos que, las feministas más clásicas, feministas de izquierdas, y los que dentro de la izquierda, también es un debate dentro de la izquierda, sostienen la llamada ideología queer, o escrito Q-U-E-E-R. El feminismo clásico, bueno, más o menos lo conocemos. Seguramente muchos de los que me estáis escuchando habéis oído por primera vez hablar de la ideología queer. Bueno, la ideología queer fundamentalmente lo que sostiene es que las identidades y orientaciones sexuales no son un dato, sino una construcción, una elección que se produce. Esto puede tener, digamos, muchas derivaciones teóricas, pero ha tenido una consecuencia política en la última semana muy importante, con motivo de la aprobación del anteproyecto de Ley de Protección de la Infancia, por cómo se trataba ahí a las niñas. Y ha sido una ocasión de fricción entre los dos socios del gobierno, entre el Partido Socialista y Podemos. Tan pronto como se aprobó ese anteproyecto de ley de la protección de la infancia por parte del Partido Socialista y de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, se hizo un comunicado criticando que el proyecto de ley de protección de la infancia pues bebía en las fuentes de la ideología queer. Para hablar de esta cuestión tenemos en la tarde de COPE a Ángeles Álvarez, es diputada socialista, que es una activista feminista, miembro de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres. Ángeles, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes.
Yo no sé si me has escuchado cómo he planteado el problema y cómo lo he introducido. ¿Hay algo que corregir? Si tú tuvieras que definir la ideología queer, ¿qué dirías?
Bueno, yo más que perder el tiempo ahora en definir la ideología queer, que es una cosa muy complicada, y que seguramente vamos a tener muchas tardes para poder dedicarle a esto, porque esto va a traer mucha con la política, me gustaría ir a explicarle a la gente qué es lo que está ocurriendo.
A ver, ¿qué está ocurriendo?
Porque tenemos un debate muy enconado en relación a todo esto, ¿no?
Sí.
Que se sustenta sobre todo en algo que ha ocurrido no solo con la ley de infancia, sino que nosotras como Alianza contra el Borrado de las Mujeres ya hicimos 35 páginas de alegaciones a la ley de violencia sexual. ¿Por qué? Porque se están utilizando leyes de simpatía social y con gran demanda social, las dos leyes que he mencionado son dos leyes con gran demanda social, para introducir en el articulado de esas leyes los postulados que presumen que el sexo de las personas no existe.
Ya.
Y que lo que prima y lo que debe de primar es el constructo cultural del género. Para que
eso
la gente
sería
entienda,
la ideología queer.
Eso es la ideología queer. Entonces, para que la gente nos entienda y veamos en qué de qué estamos hablando, cuando se habla de las leyes de identidad de género, en realidad de lo que se está hablando es de el intento de una ideología, de esta ideología, de esta teoría, en realidad es una teoría filosófica, que pretende decirnos que el género es todo aquello que es cultural y que se adhiere a los hombres o a las mujeres en función de las distintas culturas.
Ya.
Me explico para que la gente nos entienda.
Una cosa relativa, digamos, al contexto en el que uno está.
Si yo me pinto las uñas o tengo el pelo largo, eso está asociado a la cultura. Tenemos, por ejemplo, distintas modas a lo largo del tiempo, donde los varones han llevado el pelo largo o incluso se han puesto medias en el siglo XVIII, en el siglo XVII.
Sí.
Y sin embargo, pues hoy sería muy raro ver a un varón con medias, ¿no? Es decir, todas esas cuestiones que tienen que ver con la cultura es el género y es lo que nos configura las discriminaciones entre los hombres y las mujeres, aquello por lo que luchamos las feministas, ¿no?
Yeah.
Estamos en la búsqueda de la igualdad y hemos identificado que ese constructo cultural que nos asigna papeles y roles diferenciados generan estereotipos y generan desigualdad. Bueno, pues esto se pretende convertir en una categoría que sustituya al concepto del sexo.
Ya.
Cuando hablo de sustituir, es muy importante que la gente tenga en cuenta de que estoy hablando de sustituirlo en las leyes, de sustituirlo en el registro civil.
O sea, que no hay hombres y mujeres, vamos.
Efectivamente. Sí, sí lo hay, pero los hombres y las mujeres están asociados a los comportamientos sociales y al sentimiento que yo tenga, es decir, el cómo yo me sienta.
Ya.
Yo creo que la gente entiende muy bien que si yo manifiesto que yo me siento Ángeles Álvarez, que soy de Zamora, y creo que, en fin, encajo en lo que podemos llamar raza blanca, ¿bien?
Sí.
Nadie entendería que yo dijera que yo me siento negra y fuera al registro civil y me cambiaran un dato registral que dijera que yo soy negra, ¿no?
Ya.
Bueno, pues esto sí que nos ocurre con el sexo.
Sí, pero Ángeles, a mí me ha llamado mucho la atención el digamos, documento que hizo el Partido Socialista, que se titula Argumentos contra las teorías que niegan la realidad de las mujeres. Punto uno, o sea, primera frase. El sexo es un hecho biológico. Ahí se recomienda una especie de, con lo que tú acabas de decir, una objetividad, digamos, de la identidad,
observable.
O sea, es decir, una es mujer o es hombre, el sexo es un hecho biológico. ¿Por qué está, por qué vosotras que por, habéis luchado?
Porque hay que empezar con un, ¿por qué un documento tiene que empezar manifestando algo tan obvio?
Sí.
Pues porque existe una teoría que pone en cuestión que el sexo sea algo objetivo. Y nos está diciendo que el sexo se puede elegir, que las personas pueden elegir el sexo. Ya. Pero las personas no pueden elegir el sexo. Las personas pueden vivir de acuerdo a los distintos parámetros que las distintas culturas estipulan de lo que es ser un hombre o una mujer. Pero eso es cultural y contra eso, por cierto, lucha el feminismo. Es decir, con la rigidez de que yo no pueda ser, por ejemplo, o no pueda ir a la universidad, como hace siglos. Que yo,
sí, que tengas asignado un papel
no
determinado, ¿no?
Que yo tenga limitadas mis libertades y restringidas mis oportunidades por pertenecer a uno u otro sexo, ¿no? Contra eso lucha el feminismo. Y ahora hay una teoría que pretende decirnos que sí que existen cerebros rosas y cerebros azules. No existen cerebros rosas o azules. Esto está demostrado científicamente. El peligro de todas estas teorías es que las tenemos ya metidas absolutamente en todos
los
sitios.
Pero vamos a ver, explícanos por qué poner en discusión que el sexo sea un hecho, un hecho biológico, o sea, que la identidad sea un hecho biológico, pone en cuestión, digamos, la lucha por la defensa de las mujeres.
Pues mire, entre otras cosas, porque en el momento que yo elimine la categoría sexo, estoy eliminando el principal elemento de observación que me permite decir por qué soy discriminada. Y voy a poner dos ejemplos. Estadísticamente, por ejemplo, seríamos absolutamente incapaces ya de poner en evidencia quién discrimina y quién oprime. Pero para que la gente nos entienda mejor, voy a ponerle un ejemplo que me parece mucho más práctico y más visual, que es la participación de las personas transgénero en los deportes y categorías femeninas deportivas. Bien. Eso está ocurriendo hoy. Eso está ya ocurriendo hoy. Pero claro, aquí la cuestión es que los varones durante la pubertad tienen un aumento de la testosterona. Ese aumento de la testosterona en la pubertad les hace ganar músculos, les hace ganar hemoglobina, y por tanto esos músculos y esa hemoglobina les hacen más fuertes, les hacen más rápidos y les hacen más duraderos. Por eso las mujeres no pueden competir con los varones en deporte. Es decir, existe una realidad biológica que está ahí y que es incontestable. Si nosotros consideramos que mujer es quien se siente mujer, quien se manifiesta mujer, pues la cuestión de fondo en este debate es no que un médico certifique que yo tenga disforia, sino que yo manifiesto libremente cómo me siento y a partir de ese momento voy al registro civil y el registro civil tiene la obligación de registrarme en esa categoría.
Y a usted eso le parece mal, claro.
¿Usted cree que es justo que yo compita en una maratón con un varón y que mi marca compita en igualdad de condiciones a la de un varón? Es decir, este ejemplo pone de manifiesto que el deporte femenino desaparecerá si vamos adelante con este tipo de leyes. Pero no solamente el deporte femenino, nos vamos a encontrar con muchas otras cosas. Es que para que entiendan la locura en la que estamos en estos momentos, en países que han avanzado en esta materia, tenemos un aumento del 4.400% de las niñas y de los niños que están pidiendo transicionar a otro sexo.
¿Y eso por qué es?
Pues esto se conoce como disforia repentina y tiene mucho que ver con lo que se les está contando en esos países, en los centros educativos, referidos a que si te gusta jugar al fútbol, si no te gusta ponerte falda, si te gusta llevar el pelo corto. Le estoy contando a usted cosas a mí me pasaban de adolescente, ¿bien? Ya. Si no te gusta todo eso, a lo mejor no tiene que ver con que no quieras asumir, digamos, los papeles tradicionales.
Que, que quieras ser chica de otra manera, vamos.
Que eres transexual. Ya. Y entonces esto es verdaderamente temerario. O sea, decirle esto a los niños y a las niñas es absolutamente temerario. Por tanto, nos parece muy importante que se abra un debate público para que se conozca cuáles son las consecuencias que se derivan de eliminar la categoría jurídica del sexo. Porque esto tiene consecuencias sociales muy graves.
No, está usted ilustrándolo claramente. Estás ilustrándolo claramente, Ángeles.
Podríamos poner muchos otros ejemplos, pero me parece que estos dos son perfectamente claros. Y la situación que nos estamos encontrando es que a quienes tratamos de poner en evidencia esto y estamos demandando un debate social para sí. que la gente sepa cuáles son las consecuencias para la convivencia de la aprobación de estas normativas, pues se nos fustiga, digamos, yeah. se nos castiga diciendo que somos transfobas. Es decir, cualquiera que lleve la contraria a las teorías yeah. queer, lo que se utiliza es el concepto de transfobia. Mire usted, yo soy lesbiana, no tengo ni una pizca de transfobia, ¿vale? Yeah. Lo que tengo es mucho sentido común. Entonces, es muy importante que la sociedad española tenga conocimiento de que se están tratando de utilizar algunas leyes, insisto, que generan gran simpatía social y con gran demanda social para introducir articulado que nada tienen que ver con esas normas y que introducen caballos de Troyas en la legislación española que van a poner en riesgo las políticas públicas vinculadas a la igualdad entre hombres y mujeres.
Ángeles, ha sido un placer tenerle en la tarde de COPE. Una cosa complicada como esta la explica usted con una, o la has explicado tú, Ángeles, con una gran claridad. Como dices, es necesario abrir un debate, a ver si es que cada vez que se hay que debatir sobre una cosa empezamos a tirarnos los trastos a la cabeza y lo primero es la descalificación antes que la conversación.
Efectivamente.
A ver si conseguimos...
Pues estaremos encantadas de ir facilitando información.
Pues nada, aquí
quedamos
estaremos...
a vuestra disposición para cualquier información que nos demandéis, por supuesto.
Gracias, Ángeles, por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Un saludo, Fernando. Muchísimas gracias.
Te hablo ahora de un tesoro, pero un tesoro de verdad, valorado en 2 millones de euros, escondido por un millonario y con las pistas escritas en un libro, que sí, que parece un guión de una película, pero que es una historia real. Y tras 10 años de búsquedas, ojo, con 350.000 intentos y hasta con tragedias incluidas, alguien del que por ahora no se sabe su identidad, lo ha encontrado. Se sabía que estaba en algún punto de las Montañas Rocosas, la cordillera que va desde la Columbia Británica en Canadá hasta Nuevo México, en los Estados Unidos, y que fue escondido en el año 2010 por Forrest Fenn, un ex soldado de Vietnam y héroe de guerra que después hizo una fortuna en el mundo de las antigüedades. Juan, solo te dije que te llevaría a buscar un tesoro. ¿Cómo te quedas?
Impresionante la historia, ¿eh?
A que es como para un libro también. De los
pero me recuerda a una película de Spencer Tracy. No sé si te acuerdas, Este mundo está loco, un mundo loco, 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 o algo así, que hay un tesoro y van todos buscándolo.
Pues hazte esa idea porque esto ha sucedido. Bueno, la historia de esta búsqueda y de su porqué la tiene, es una lástima, pero creo que él no ha encontrado el tesoro. Pero la historia sí se la conoce nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro. Hola, Juan, buenas tardes.
Buenas tardes. A mí no me sacas a la búsqueda del tesoro por ahí, por las rocosas. No.
Oye, todo empieza cuando este tal Forrest Fenn supera un cáncer de colon contra todo pronóstico, ¿no?
Sí, no. Él es diagnosticado con cáncer, en 1988. Y los médicos se lo ponen muy, muy negro. Y bueno, él piensa que se va a morir. Él está metido en el mundo de las antigüedades y en un cofre, que solamente el cofre vale $25,000, pues guarda una serie de objetos muy valiosos, desde monedas de oro a objetos precolombinos, pequeñas tallas de jade chinas, en fin, por valor. Aquí los medios estadounidenses no se ponen de acuerdo con el valor, unos hablan de 1 millón, otros de $2 millones. Bueno, total, que este hombre supera el cáncer y en el 2010 dice, bueno, pues ¿qué hago con el cofre? Y no se le ocurre mejor idea que esconderlo. Esconderlo en algún lugar de las Montañas Rocosas que nada más y nada menos van desde Canadá a México, es decir, atraviesan 4 estados, va de norte a sur de los Estados Unidos. Y para ello, bueno, pues publica un libro que se llama La emoción de la búsqueda, donde hay 9 pistas y un poema que dan pistas sobre dónde está escondido esto. Este libro solo se vende en una librería de Nuevo México, pero la verdad es que, bueno, esto corre como la pólvora. Él llega a decir que hay 350.000 personas involucradas que de una manera u otra han empezado a buscar el tesoro y la búsqueda del tesoro se prolonga durante 10 años. Hasta que la semana pasada este hombre, el propio Fenn, publica en las redes sociales que le han comunicado que han encontrado el tesoro, no quiere dar el nombre de la persona, ni tampoco quiere facilitar una fotografía de esa persona o del tesoro recuperado, ¿no? Con lo cual esto levanta muchísimas dudas. No, como te puedes imaginar, en este país ya se ha presentado una demanda judicial contra este hombre por el tema del tesoro. Sí, una abogada de Chicago, que ha hecho más de 20 viajes a la zona y que se ha gastado una fortuna buscando el tesoro, dice que ella sabía dónde estaba el tesoro y que alguien entró en su computador, en su ordenador, lo hackeó y ha presentado una demanda judicial contra este señor, contra el que escondió el tesoro, contra Ferret Friend, y también con la persona desconocida que supuestamente ha encontrado el tesoro, porque dice que esa persona que encontró el tesoro lo encontró gracias a hackear su ordenador, y también dice, aunque no aporta ninguna prueba, tras amenazar a esta persona, la persona que escondió el tesoro. No sé cuál será la continuación de todo esto. Desde luego, esto tendría muchísima más visibilidad si viéramos la foto del tesoro recuperado y que realmente alguien encontró ese tesoro siguiendo esas pistas. Pero entre esos alguienes que buscaban, ha habido 5 muertos, nada más y nada menos.
Sí, esta es la parte... Sí. Dime, Juan.
Cinco personas muertas.
Sí, 5 personas muertas, pero por las propias rocosas, es decir, por la fauna que hay allí.
Fíjate, la última fue este mes de marzo, una persona que resultó muerta porque se quedó atrapada entre la nieve en Colorado. Iba bastante bien equipada, iba con otra persona, la segunda persona sobrevivió, pero este hombre, que se llamaba Michael Sexton, de 53 años, fue el último de los fallecidos en la búsqueda de este tesoro. Pero en 2007 otra persona falleció ahogada, falleció por causas desconocidas en el Parque Yellowstone, y en 2016 3 personas fallecieron ahogadas en distintos tramos, 2 en el Río Grande y otro en el Río Arkansas. Es decir, que esto se ha llevado por delante la vida de cinco personas. Y si revisas hoy las redes sociales de muchas de las personas que han estado implicadas o que de alguna manera han buscado este tesoro, están absolutamente enfadadas porque creen que aquí hay algún tipo de trampa, de truco, ¿no? En todo esto, y quieren, exigen ver el tesoro recuperado y la persona que
lo ha conseguido. Hombre, es que es un poco raro que no quiera mostrar ni una foto de la persona que lo ha recuperado con ese tesoro o alguna muestra, alguna prueba, por decirlo así.
Sí,
no sé.
Sí, desde luego. Es que solo tenemos su palabra de que el tesoro ha sido recuperado. Que ha sido una persona, un hombre, el que lo ha recuperado, que lo ha encontrado en Nuevo México, que es una de las pistas, de las primeras pistas. Además, esta abogada que le ha demandado dice que ella obtuvo una de las pistas porque a lo largo de los años, como no se encontraba el tesoro, este hombre en su blog personal iba comentando el tema, iba dando algo que se podía interpretar como pista. Y ella dice que una de las pistas más claras es que este hombre, en un momento dado, publica la foto de un sombrero vaquero con un agujero, como si fuera un agujero de bala. Pero que si te fijas bien en ese agujero tiene la forma del estado de Nuevo México. Y que eso le dio clave decir que el tesoro estaba en Nuevo México. Con lo cual ya, bueno, dejas 3 estados fuera de la búsqueda, ¿no? Porque esto era en total, las rocosas atraviesan Estados Unidos, como os digo, de norte a sur, atraviesan Montana, Wyoming, Colorado y Nuevo México, que además son de los estados más amplios, más grandes de los Estados Unidos. Con lo cual, con esa pista se reducía la búsqueda al estado de Nuevo México. Y por eso dice esta mujer, claro, es decir, ahora todo el mundo ya lo sabíamos, ¿no? Claro, ya sabíamos que estaba todo por ahí. Esta mujer dice que ella ya lo había conseguido, que tenía las pistas, que estaba preparando el último viaje para ir a buscar el tesoro y tal. Hay otras personas en Florida que dicen exactamente lo mismo, que habían encontrado ya la última pista, que eliminando algunas palabras de las pistas se formaban otros mensajes que daban claramente dónde estaba el tesoro. En fin, que hasta que no tengamos la foto del tesoro realmente recuperado y la foto de quién supuestamente obtuvo ese tesoro o logró descubrir el tesoro, me parece que no va a terminar la
polémica. Forrest Fenn ha dicho, esto estaba aquí en un depósito de agua abandonado, no ha dicho dónde estaba.
Él las pistas que ha dado es que, por ejemplo, que el tesoro no estaba enterrado, que el tesoro estaba oculto en una zona cubierto por un tronco, que había barro, que había hojas sobre este tronco, pero que en ningún momento enterró ese cofre, que además, eso sí, hay fotos previas a todo esto, y si este es el cofre que donde estaba el tesoro, realmente es un cofre importante. Es decir, no es una caja de galletas donde hemos metido unas piezas de oro y la hemos ocultado entre las hojas en el bosque. No, esto es un cacharro importante.
No sé, yo, bueno, la historia es tremenda, es como de película de Indiana Jones, de que a quien no le gusta la búsqueda de un tesoro y demás, a pesar de que tiene su lado oscuro, que hemos comentado también, ¿no? Esas personas fallecidas en esa búsqueda, pero luego, el hecho de que efectivamente no haya una prueba, y luego también esta querella que ha puesto esta mujer, es que me parece todo un poquito, bueno, sí. Que me parece a mí que esto va a seguir, Juan, que tendrá una segunda parte, ¿eh?
Espero que sí, bueno, y que acabemos con la duda, ¿no? Si realmente, porque yo ahora hay gente incluso que se pregunta si realmente alguna vez escondió el tesoro, ¿no? Si
es
no
que lo esa es otra.
Claro.
O sea, que vamos
esa
a ver.
Es otra. Bueno, pues seguiremos la pista de este tesoro supuestamente encontrado, pero del que no hay prueba. Juan Fierro, gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Hay que ver.
Eso de que la realidad supera la ficción, claro, suponiendo que sea realidad también, Juan, habrá que seguir la pista.
No lo sé, ¿eh? Yo no me fiaría.
yo no mucho, yo no soy muy desconfiada. Oye, Rosa, de lo que no me fío mucho a veces es de las tareas domésticas que nos pueden traer algún susto. ¿De eso hablamos con los oyentes?
Sí, bueno, y golpe tonto con la puerta, ¿eh? La puerta, que ¿quién las ha puesto ahí?
Ay, la puerta.
¿Quién las ha puesto ahí? Que son trampas en la casa. Esto le pasó a Tony en este confinamiento.
Pues os voy a contar una torpeza que tuve en este confinamiento, pese a que una amiga me comentó que no hiciese lo que hacía cada mañana, que era correr 7 kilómetros en un pasillo que tengo de 7 metros y medio. Pues un día de tantos, escuché el sonido de la notificación en el reloj. Al mirarlo justamente, pasaba por la puerta y con la mano derecha me pegué un golpe en la maneta de la puerta.
Ay, sí,
hielo,
la puerta.
Cremitas y demás, y un hinchazón bastante importante. Un saludo, un beso para todos.
¡Qué daño eso! Cuando te das con la manija de la puerta, es que hace mucho daño eso. ¡Buah!
Es
golpetazo
un
ahí al pasar sin darte cuenta, al dar la vuelta. Bueno, cuéntanos ese accidente tonto, ese susto tonto, esa caída tonta que has tenido en casa en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
¡Que vuelve el fútbol!
Menos. 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 Ah, sí. A puerta cerrada, pero vuelve.
Si vamos a volver a medias, pues a medias. Paga solo la mitad de la cuota hasta 2021. Gama SUV de Volkswagen desde 174 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Es el momento de volver. Y para que nada frene tus ganas y tu ilusión, en Cofidis queremos ayudarte con todo lo demás. Ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIM y el 6,12 TAE. Descúbrelo en Cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Si tú tienes la ilusión, nosotros te ayudamos con todo lo demás. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponla en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Es tu momento. En Eurorepar Car Service arrancamos con precios responsables para el mantenimiento de tu vehículo. Te damos confianza. Y ahora, nuestras baterías Eurorepar con un 20% de descuento. Y limpiamos gratis las superficies más sensibles de tu coche. Tu taller y condiciones en eurorepar.es.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias.
a más de un metro y medias. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito.
Si vamos a volver a medias, pues a medias. Paga solo la mitad de la cuota hasta 2021. Gama SUV de Volkswagen desde 174 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen. Soy Mirte, diseñadora, y me quiero poner en marcha por mis empleados.
Me quiero poner en marcha porque todavía tengo mucho por enseñar. Mi nombre es Luis y soy profesor de secundaria.
Todos tenemos una razón para ponernos en marcha, y en Endesa queremos que tengas toda la energía para hacerlo. Cámbiate ahora y tendrás hasta 2 meses de consumo de luz gratis. Que no nos falte la energía. Llama gratis al 800-760-909, visita tu punto de servicio más cercano o entra en cambiateaendesa.com.